Pues por la gracia del Señor, hermanos, el día de hoy recordamos un acontecimiento muy, muy especial. Hoy recordamos aquella noche en la que nuestro Señor instituyó el sacramento que nosotros conocemos como la Santa Cena o que conocemos también como la Cena del Señor. Todos los cristianos estamos bien familiarizados con este sacramento y comprendemos muy bien el significado de los elementos, por ejemplo, de qué es lo que significa el pan, de qué es lo que significa el vino. Pero además del significado de los sacramentos, hermanos, también es muy, muy necesario que nosotros reflexionemos en las palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo. Y hoy queremos reflexionar de manera muy especial en el significado de las palabras "mi sangre del nuevo pacto". ¿Qué quería decir nuestro Señor Jesucristo con esto? ¿Cuáles son para nosotros el día de hoy las implicaciones de este nuevo pacto al que nuestro Señor Jesucristo se refiere? Nos encontramos en Mateo capítulo 26. Si usted no tiene su Biblia abierta en esa porción, le invito a que lo haga. Veremos no solo esta porción, veremos varias porciones más, pero es bueno saber de dónde vamos a partir. Mateo capítulo 26. Y me voy a enfocar, aunque la lectura que hicimos fue más amplia, me voy a enfocar solamente en los versículos 26 al 28. Escuche con atención las palabras de nuestro Señor Jesucristo al instituir el sacramento de la cena. Dice la palabra de nuestro Dios: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué está sucediendo en este momento de la historia? ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo en este momento de la historia al pronunciar estas palabras? Bueno, Él está haciendo algo muy sencillo, hermano, pero sumamente significativo. Él está ligando el pasado con el presente. Ellos se habían reunido, y es lo que vemos desde el principio del relato, ellos se habían reunido para celebrar la Pascua. Ellos estaban ya en la parte final de la celebración de la Pascua, y nosotros sabemos que la Pascua les recordaba a ellos el pasado. Hace un momento leímos Éxodo capítulo 12, la lectura previa al sermón, y desde que comenzamos nuestro culto, de hecho comenzamos con una lectura también de Éxodo capítulo 12. Y nosotros podemos recordar con esa lectura, o pudimos recordar con esa lectura, lo que significaba la Pascua para el pueblo de Dios. A ellos les recordaba cómo habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Realmente eso es lo que ellos se habían reunido a celebrar. En aquella primera Pascua que se encuentra en Éxodo capítulo 12, debía ser sacrificado un cordero. Pero no cualquier cordero, sino tenía que ser un cordero perfecto. Después de haber sido sacrificado ese cordero perfecto, su sangre tenía que ser apartada para ser untada en el dintel de la puerta, en el marco de la puerta. Estamos hablando, repito, de la primera Pascua. ¿Y por qué tenían que hacer eso los miembros del pueblo de Dios, las familias del pueblo de Dios? Bueno, porque al marcar así la puerta de su casa, la entrada de su casa, con la sangre de ese cordero perfecto, cuando pasara la mortandad allí, cuando llegara la mortandad a Egipto, el pueblo de Dios, al estar cubierto, vamos a decirlo así, con esa sangre de ese cordero perfecto, entonces serían librados de la muerte. Usted conoce la historia, sabe todo lo que sucedió, murieron todos los primogénitos de Egipto, excepto los primogénitos del pueblo de Dios. Eso es lo que Jesús y sus discípulos se habían reunido a celebrar. Y ahora, al final de esta celebración, que nuestro Señor Jesucristo está instituyendo la cena con las palabras que nosotros ya leímos, ¿qué es lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo? Él está realmente en ese momento, sí, por un lado, como ya lo dijimos, conectando el pasado con el presente, pero al mismo tiempo está cerrando el pasado y está inaugurando un presente que se proyecta también hacia el futuro. Nuestro Señor Jesucristo, al pronunciar estas palabras, las palabras de la institución, lo que Él estaba diciendo es más o menos lo siguiente: este pan que estoy tomando ahora y que lo estoy partiendo simboliza mi cuerpo y está tomando el lugar del cordero de la Pascua. ¿Por qué razón? Porque yo tomaré el lugar de aquel cordero. ¿Y por qué razón yo tomaré el lugar de aquel cordero? Pues porque al final de cuentas, yo soy el cordero perfecto. Aquel cordero que el pueblo de Dios debía escoger, que no debía tener ninguna clase de defecto, apuntaba directamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo tomó la copa también para darla a sus discípulos, también estaba diciendo más o menos lo siguiente: este vino que simboliza mi sangre toma el lugar de la sangre de aquel cordero de la Pascua. ¿Por qué razón? Pues porque yo soy el cordero perfecto y yo los cubriré a ustedes con mi sangre. Jesús, repito entonces, estaba conectando el pasado con el presente, pero también estaba cerrando el pasado, estaba inaugurando un presente, proyectándolo así también hacia el futuro. Pero lo que nosotros notamos, hermanos, en estas palabras de la institución, es que allí en el versículo número 28, Jesús no solamente habla de su sangre, sino que llama a su sangre, mi sangre del nuevo pacto. Y esto es lo que nosotros queremos entender en esta noche. ¿Por qué dijo nuestro Señor esto? ¿Será entonces que había un antiguo pacto? La respuesta, amado hermano, es que sí. Y para comprenderlo tenemos que revisar un par de pasajes del Antiguo Testamento y después volveremos al Nuevo Testamento para tener un panorama completo de lo que quería decir nuestro Señor Jesucristo. Ahora recuerde, no solamente queremos información, sino queremos saber cómo esto impacta nuestra vida el día de hoy. Le voy a invitar a que me acompañe a Éxodo capítulo 24. Allí vamos a encontrar el pacto en el Sinaí. Éxodo capítulo 24. Y voy a leer solamente de los versículos 4 al 8. ¿Qué estaba pasando aquí? Si usted conoce la historia bíblica, usted recordará que Moisés había recibido la ley de Dios en el monte Sinaí. Y después de haber recibido la ley de Dios allí en el monte Sinaí, él hizo lo siguiente. lo que voy a leer a continuación. Pero antes de leerlo, recuerde, ellos tenían muy poco tiempo que habían sido librados de la esclavitud de Egipto. Entonces esto conecta también con la Pascua. Dicen los versículos 4 al 8 de Éxodo 24 de la siguiente manera: Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas. ¿Qué significaba esto? Allí lo dice, según las 12 tribus de Israel. Allí, en ese altar, estaba representado el pueblo de Dios. Versículo 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Versículo 6, y Moisés, entendemos que se han hecho allí sacrificios, tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. Y aquí nos surgiría una pregunta que vamos a resolver un poco más adelante. ¿Por qué razón Moisés reunió esta sangre en tazones? Él la está apartando, no la está utilizando todavía, sino la está apartando. Toma entonces la mitad de la sangre, la pone en tazones. ¿Y qué hace con la otra mitad de la sangre? Sigue diciendo allí el verso 6, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Hay una mitad de la sangre entonces apartada en tazones, pero otra mitad de la sangre ya rociada sobre el altar. Eso significa que Dios ya estaba comprometido con ese pacto. Ahí están representadas, por decirlo así, las dos partes del pacto. Por un lado Dios, por otro lado el pueblo de Dios. Pero ya cuando ha sido rociada la sangre sobre el altar, eso quiere decir que Dios está plenamente comprometido ya en su pacto. Verso 7, recuerde, todavía la sangre sigue apartada en tazones, la otra mitad. Verso 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Qué está haciendo allí el pueblo de Dios? Ellos se están comprometiendo también en este pacto. Y después de que ellos se han comprometido entonces en este pacto, note el verso 8, entonces sí, Moisés toma la sangre, ¿cuál sangre? La que estaba en los tazones, y la rocía sobre el pueblo. Ya estaba una parte rociada sobre el altar, y ahora ya está rociando la otra parte, la otra mitad, sobre el pueblo. Y note las palabras que Moisés pronuncia, y dijo, he aquí la sangre del pacto. Ahí está siendo mencionada la sangre del pacto. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Recuerde, se había leído ese libro que contenía la ley de Dios, el libro del pacto. Dios está de antemano comprometido en el pacto, pero demanda también de su pueblo que se comprometa también con él a través del pacto, comprometiéndose a obedecer todas estas cosas. El pacto entonces, hermanos, implicaba un profundo compromiso de parte del pueblo de Dios. Pero la pregunta clave aquí, hermano, es, ¿pudieron ellos, a lo largo de toda su historia, cumplir con ese pacto? ¿Pudieron ellos ser fieles así como se habían comprometido delante de Dios? Usted y yo, hermano, conocemos la respuesta y sabemos que no. Ellos, no una sola vez, sino en reiteradas ocasiones, le dieron la espalda a Dios. ¿Por qué? Pues, amado hermano, porque el ser humano no puede, no tiene esa capacidad de obedecer, si depende de sus propias fuerzas, no tiene esa capacidad de obedecer la ley de Dios de una manera perfecta. Tarde o temprano, con una cosa o con otra, el ser humano, aunque forme parte del pueblo de Dios, va a infringir una de las leyes de Dios, y la palabra de Dios es muy clara, que si uno falla en una ínfima parte de la ley de Dios, en una pequeña parte de la ley de Dios, entonces la transgrede completamente. Porque Dios demanda que su ley sea cumplida de manera perfecta. Entendemos entonces, amado hermano, que era absolutamente necesario un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, que es aquel del que nuestro Señor Jesucristo habla, las palabras que ya vimos allí en el Evangelio según San Mateo, fue anunciado con anticipación. Le voy a invitar que me acompañe ahora al libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 31. Donde es anunciado ese nuevo pacto. Y aquí no solamente vamos a ver el anuncio de ese nuevo pacto, sino también nos vamos a dar cuenta de que ese nuevo pacto es diferente. Está ligado al primero, pero tiene una diferencia esencial, amado hermano, que si no existiera esa diferencia, entonces en verdad estaríamos perdidos. Jeremías capítulo 31. Versículos 31 al 34. Dice así la palabra de nuestro Dios. Lo voy a leer. Note usted, mientras lo leo, trate de identificar cuál es la gran diferencia entre este nuevo pacto y aquel antiguo pacto. Dice la palabra de nuestro Dios. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, es decir, con mi pueblo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Se está refiriendo a lo que ya leímos hace un momento en Éxodo capítulo 24, versículos del 4 al 8, y que al mismo tiempo se está mencionando aquí la liberación de Egipto. Éxodo capítulo 12. Este es un nuevo pacto, pero Dios está diciendo, es un pacto diferente, no es un pacto como el que hice con sus padres en aquella ocasión que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos, lo que ya decíamos, invalidaron mi pacto. Ellos me dieron la espalda. Aquí está lo que ya decíamos hace un momento, el hombre, el ser humano por sí solo, no puede mantenerse en los términos del pacto. Y esto probablemente usted lo ha vivido, hermano, yo lo he vivido. Nos esforzamos mucho, porque confiamos en nuestras propias fuerzas, para tratar de cambiar una conducta pecaminosa, y logramos cambiarla por un tiempo, pero tarde o temprano volvemos a caer en ella. Bueno, somos iguales. No podemos decir que seamos mejores en ese sentido al pueblo de Israel, aquel del antiguo pacto. Dios está diciendo entonces, este es un pacto diferente, el nuevo pacto será un pacto diferente, ¿Por qué? Porque vuestros padres invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y entonces se va a explicar, Él nos va a explicar en qué consiste este nuevo pacto. Y aquí está la gran diferencia, amado hermano. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Nota usted cuál es la gran diferencia entre este nuevo pacto y aquel antiguo pacto? Aquel antiguo pacto, aquellos dependían o dependieron de sus propias fuerzas y bueno, por eso finalmente terminaron fallando y fallando reiteradamente. Pero aquí Dios está diciendo, lo que yo voy a hacer es escribir, dar mi ley tanto en su mente como escribirla en su corazón. Una transformación de la mente, una transformación del corazón, para que entonces la obediencia ya no sea de afuera hacia adentro, sino para que la obediencia entonces sea de adentro hacia afuera, con un corazón y con una mente transformados, con una mente renovada, con un corazón también completamente transformado por la gracia y el poder de Dios. Y entonces está diciendo Dios, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, cuando yo haga esa obra en su mente y en su corazón, yo seré suyo y ellos serán míos. Y no habrá necesidad, allí lo está diciendo Dios mismo, no habrá necesidad que alguno diga, oye, tú tienes que conocer a Jehová. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, todos aquellos que formen parte de mi pueblo me van a conocer. Y esa es una palabra preciosa, porque aquí no se está hablando de un conocimiento intelectual, de simplemente saber quién es Dios. No se está hablando de un conocimiento académico, sino se está hablando de una profunda relación. Así como un padre conoce a su hijo y un hijo conoce a su padre, hacia allá está apuntando Dios y en todo eso consiste el nuevo pacto. Y como usted puede notarlo aquí en estas palabras, amado hermano, este nuevo pacto entonces implica tanto el perdón total de los pecados, porque Dios está diciendo allí, no me acordaré más de su pecado, así está cerrando esta idea. Implica entonces tanto el perdón total de los pecados como la renovación total de la mente y del corazón. Recuerde, se está solamente anunciando el nuevo pacto aquí en el libro del profeta Jeremías. Ahora bien, aunque Jeremías no nos lo está diciendo aquí, hermano, nosotros podemos inferir por las palabras de Jesús en la institución de la cena que aún era necesario el derramamiento de sangre en este nuevo pacto. Así como en el antiguo pacto, usted vio, usted lo leyó allí, en la misma escritura, tuvo que haber derramamiento de sangre. Eso, aunque Dios está hablando de un nuevo pacto, no quiere decir que en el nuevo pacto no habría derramamiento de sangre. Era necesario el derramamiento de sangre, de un cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación. Pero se requería, amado hermano, que ese cordero perfecto no fuera ya un animal como en el antiguo pacto, sino que fuera un ser humano, alguien como nosotros, que viviera de una manera perfecta, cumpliendo lo que nosotros no pudimos cumplir, lo que el pueblo de Dios no pudo cumplir, lo que Adán no pudo cumplir, viviendo todo esto de manera perfecta, y se entregara voluntariamente en sacrificio por todos nosotros. Tenemos entonces el antiguo pacto, allí en Éxodo. Tenemos el nuevo pacto anunciado en Jeremías. Tenemos ahora en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, leímos nosotros solamente Mateo, a nuestro Señor Jesucristo diciendo, ha llegado el momento en el que el nuevo pacto inicia. Ha llegado el momento en el que este cordero perfecto ha de ser sacrificado. Ahora, para ir cerrando ya con esta meditación, hermano, quisiera invitarle a un último pasaje bíblico que explica todo esto de una manera preciosa. Acompáñeme, por favor, a la carta a los Hebreos. Capítulo número 9. Es muy interesante porque usted va viendo cómo a lo largo de toda la escritura se nos lleva por un mismo pensamiento. Y esto, amado hermano, tiene que fortalecer nuestra fe. Tiene que mostrarnos qué es lo verdaderamente importante y qué es lo que nosotros estamos recordando esta semana. Hebreos capítulo número 9, versículos del 11 al 15. Note cómo aquí se explica, ya esas no son mis palabras, es la palabra de Dios, y aquí se nos explica todo lo que acabamos de decir. Dice la palabra de nuestro Dios: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no, note, aquí conectamos con todo lo que hemos dicho, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino ¿por qué? Sino por su propia sangre. Recuerde que él dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y luego sigue diciendo el escritor de esta carta, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, todos esos son ritos del Antiguo Testamento, dice ahora en el verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, decíamos nosotros hace un momento, el Cordero Perfecto. Vuelvo a leer esta parte entonces. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. ¿Se acuerda lo que nos dijo Jeremías? Bueno, Dios a través del profeta Jeremías. ¿Cómo sería, cuál sería la característica de ese nuevo pacto? Que él pondría su ley en nuestras mentes y las escribiría en nuestros corazones. La sangre del nuevo pacto, entonces, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que está diciendo el escritor de la carta a los Hebreos, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la única que puede hacer esto. Limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, si no nos ha quedado claro que está hablando el escritor de la carta a los Hebreos del nuevo pacto, note lo que dice el verso 15. Así que, por eso es mediador, ¿de qué cosa? De un nuevo pacto. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Y sigue diciendo, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, es decir, aquí está diciendo en pocas palabras el autor de la carta a los Hebreos, seguía siendo necesario que hubiera muerte, que hubiera derramamiento de sangre, pero ahora nuestro Señor Jesucristo fue el que se ofreció. Termina diciendo el escritor de la carta a los Hebreos, entonces los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Que todos sus pecados sean perdonados. ¿Quiénes? Los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los escogidos por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo, para que estos que son realmente el verdadero pueblo de Dios reciban la promesa de la herencia eterna. Entendemos entonces por qué nuestro Señor Jesucristo utilizó esas preciosas palabras. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Porque yo me estoy entregando por ustedes. Porque yo puedo ponerlos en paz con Dios para que todos sus pecados sean perdonados. Y porque mi sacrificio puede renovar su mente y su corazón, para que entonces sí puedan vivir solamente para la gloria de Dios. Las preguntas, amado hermano, que tendríamos que hacernos en esta noche, o que yo quiero hacerle a usted en esta noche, es: ¿qué quiere decirnos Dios con todo esto? Ahora que tú has escuchado todas estas cosas, podría ser que para ti sea pues mera información, muy interesante, algo de lo que podríamos platicar después, ¿no? Pero si tú indagas en tu corazón, hermano, y te preguntas cómo ha impactado esto que tú has visto hoy aquí, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hemos visto desde el Antiguo Testamento, ¿qué te ha dicho Dios en esta noche, amado hermano? ¿Hay algo por lo que tú debieras estar agradecido? ¿O qué implicaciones tiene todo esto para tu vida? Si tú dices, pues creo que Dios no me ha dicho nada con esto esta noche, hermano, déjame decirte que si hay algo que Dios quiere decirte, es que Él te ha amado tanto, que aunque tú le diste la espalda, aunque tú y yo le dimos la espalda, Él entregó a su propio Hijo para tomar nuestro lugar en la cruz. Tú no podías, así como el pueblo del Antiguo Testamento no pudo vivir conforme a los términos del pacto, tú no podías y yo tampoco pude, amado hermano. Y no podrás, y no podré, si seguimos dependiendo solamente de nuestras propias fuerzas. Lo que nos ha mostrado hoy Dios a través de su palabra es que si hay alguien que necesitamos, hermano, necesitamos a Cristo Jesús. Él fue enviado para esto, para perdonar tus pecados y para transformar completamente tu mente y tu corazón. Dios quiere, y eso es lo que nos muestra todo esto, porque Dios, si podemos decirlo así, pudo haberse dado por vencido, ¿no? Es un pueblo rebelde, es un pueblo que no quiere nada conmigo, es un pueblo que nunca va a poder someterse a mis mandamientos, pero Dios no hizo eso, Dios no se dio por vencido. Dios dijo, es necesario el nuevo pacto, a través del cual yo perdone todos sus pecados, nunca más me vuelva a acordar de ellos. Es necesario el nuevo pacto a través del cual yo transformaré su mente y su corazón para que entonces sí puedan vivir para mí. Y eso, amado hermano, es lo que Dios hizo por ti y por mí. ¿Por qué Dios no se dio por vencido? Porque Él quiere una relación personal y profunda contigo. Pero lo que nos está mostrando hoy es que esa relación solo puede ser a través de su Hijo Jesucristo. Y Dios te está dando una oportunidad hoy. Dios te está diciendo, tú puedes venir a mí a través de ese mediador. Y entonces todo lo que yo te he mostrado en mi palabra, desde perdonar tus pecados hasta transformar tu mente y tu corazón, es una obra que yo haré en ti. ¿Y sabes por qué? Porque yo soy fiel. Aunque tú no lo seas, Dios dice, yo soy un Dios fiel. Oremos, amado hermano. Muchas gracias, Padre Eterno, por tu palabra. Gracias por mostrarnos en ella el profundo significado que tiene el sacramento de la cena. Por recordarnos que tú, Dios Eterno, quisiste entrar en una relación profunda y personal con nosotros. Que aún, Padre Celestial, cuando nosotros te dimos la espalda, tú quisiste arreglarlo todo y lo hiciste a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, porque tú lo enviaste a Él para tomar nuestro lugar. Aunque nosotros no éramos merecedores de esto, Padre, y por ello a esto le llamamos gracia. Le llamamos misericordia, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a comprender la profundidad de este mensaje, la profundidad de tu evangelio, la profundidad de lo que hoy, Señor, haremos al participar de este sacramento. Ayúdanos a recordar que tú perdonaste nuestros pecados, Señor, que nunca más te volverás a acordar de ellos. Pero ayúdanos también a recordar que tú estás haciendo una obra maravillosa en nosotros, transformando nuestra mente y nuestro corazón para que vivamos solamente para ti. Que sea algo que busquemos conscientemente con todas las fuerzas de nuestro ser. Para que así, Señor, el día que tú nos llames a tu presencia, Padre, podamos hacerlo con la plena conciencia de que hemos vivido solamente para ti. Señor, te suplicamos todas estas cosas y te agradecemos, Señor, por tu palabra y por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. En ese dulce y precioso nombre oramos. Amén.